De la una en Canarias, palabra frente a grito. El rey Felipe VI ha reivindicado esta mañana esa actitud política que fue emblema de la transición y que desde luego es rara avis en estos tiempos políticos en los que el insulto y la descalificación se han impuesto claramente en la vida política. Las voces frente a los argumentos. La condena al fiscal general del Estado ha sido un buen ejemplo de ello. Se ha incurrido en el desprestigio de un órgano de justicia porque su fallo no es el que el gobierno esperaba. Meses y meses sugiriendo que la derecha tenía colonizada la justicia e incluso han cuestionado los intereses ocultos de los que han dictado este fallo. Vivimos en el grito político permanente, normalizando barbaridades que no pasan el más pequeño filtro democrático.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Ceremonia esta mañana en el Palacio Real para imponer el toisón de oro no solo a la reina Sofía por su lealtad a España por encima de todo, sino a tres de los artífices de la Constitución, a Miguel Roca, a Herrero de Miñón y a Felipe González por su papel en la transición, por contribuir a la construcción de la España democrática.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Estaba invitado, pero ha excusado su presencia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por 2 años para ejercer su cargo, como les contábamos ayer en directo en Noticias Mediodía. Esta mañana en Más de Uno, el exfiscal Salvador Viada le decía al SINA que todo este proceso ha causado un daño enorme. Espera que el relevo de García Ortiz se produzca cuanto antes, aunque él hubiera preferido que el afectado hubiera dimitido.
Pero aquí, como él era el encargado de suspender a los fiscales y no hay nadie por encima de él, pues no me voy, y el gobierno no quiere suspenderle, pues no me voy. Claro, esta situación, al final, dice, bueno, pues la ley se aplica al final para todos, y esto es, de alguna manera, es un, en fin, es un consuelo para los que tenemos esta vocación.
Mientras, el Partido Popular cree que el gobierno ya está trabajando en el paso siguiente, que sería para ellos el indulto del fiscal general del Estado. Ha comparecido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha remarcado que este es un día histórico para la democracia española porque se constata que funciona, a pesar de que estamos en el momento más difícil, según ella, desde el final de la dictadura.
Nuestra nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces y, llegados a este punto, solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Las autocracias destruyen el andamiaje constitucional, la separación de poderes y las instituciones al servicio del líder, desde dentro. Y lo siembran todo de zozobra, sospecha y venganza.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Sanidad suspende la actividad de una clínica dental de Alcira tras fallecer una niña de 6 años después de un tratamiento. Otra menor de 4 años, procedente del mismo centro, está ingresada en la UCI pediátrica del clínico. Se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias.
El Supremo cita a Ábalos y a Koldo el día 27 para decidir sobre su posible ingreso en prisión provisional, como piden Fiscalía y las acusaciones populares. Ambos deberán acudir al tribunal en persona y acompañados de sus abogados.
Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, al que advierte de que sería peligroso que no aceptara un plan de paz para Ucrania. El Kremlin sostiene en todo caso que la Casa Blanca no le ha informado oficialmente de su plan, que exige cesiones territoriales y una reducción militar.
El dueño del Ventorro declara ante la jueza que Mazón y la periodista Vilaplana no parecían tener prisa y se marcharon del local pasadas las 6:30, cuando ya no había clientes. El candidato a la investidura, Pérez Llorca, ha confirmado que llamó a Mazón a las 7 por las imágenes de Utiel.
Luz Roja reducirá su presupuesto un 17% y recortará 2.800 empleos de su comité internacional el año que viene. La organización explica que los recortes responden a que ha bajado la contribución de los donantes pese a los conflictos armados que van en aumento.
El 93% de los ciudadanos cree que la televisión, la radio y la prensa ofrecen información más veraz y ayudan a frenar los bulos en las redes sociales. La encuesta de la Unión de Televisiones Comerciales refleja que casi todos los padres querrían que Internet tuviera el mismo control de contenidos que la televisión.
En cuanto al tiempo, situación adversa en el norte del país, donde la nieve va a caer en cotas muy bajas, apenas 300 metros. Además, se esperan heladas intensas, 5 grados bajo cero en ciudades como Cuenca o Ávila. Cristina Rovirosa.
El chorro polar que apunta directamente a España va a propiciar nevadas en cotas que irán bajando más rápido que tu fuerza de voluntad frente a una napolitana. Nevadas que afectarán a Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Navarra. En Baleares y Canarias lo que se esperan son tormentas más motivadas que un runner a las 6 de la mañana. En el resto del país, sol y nubes. Y entre tanto, el mercurio sigue ovillándose con mínimas de apenas 0 grados en gran parte del país. En zonas de ambas Castillas, mañana amanecerán con idéntico frío que en Siberia, 5 bajo cero. Las máximas oscilan entre los 22 de Tenerife y los 3 de Burgos.
Quiero los manteles rojos, la sí.
Onda Cero. Elena Gijón.
Acto en el Palacio Real para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquía tras la muerte de Franco. El rey don Felipe ha presidido la ceremonia en la que en dos ocasiones ha hecho mención al papel relevante de su padre, de Juan Carlos I, que ha sido el gran ausente de la ceremonia. El papel relevante de su progenitor, digo, además de ensalzar la figura de los que esta mañana han recibido el toisón de oro, incluida su madre, la reina doña Sofía, de la que ha elogiado su compromiso sostenido con España durante décadas. Un discurso en el que ha incidido en la necesidad de preservar, Francisco Paniagua, Palacio Real, todas las libertades que en este tiempo hemos conseguido.
Sí, porque la transición no fue perfecta, ha dicho el rey, pero su método fue la palabra frente al grito y el acuerdo frente a la imposición, y eso está hoy más vigente que nunca. Felipe VI ha calificado de revolucionario lo conseguido por los españoles con su padre a la... Pero ha sido cuando ha destacado la figura de su madre, la reina Sofía, cuando Felipe VI se ha referido al ausente esta mañana, al rey Juan Carlos.
Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber.
En los tiempos en que estamos viviendo, Felipe VI ha pedido respeto frente al desprecio y la búsqueda del acuerdo frente a la imposición.
Respeto ha sido la petición, efectivamente, del rey. Después ha sido el turno de palabra para los tres de los condecorados, porque doña Sofía no ha intervenido. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ha elogiado a la corona, capaz de hacer de todos, aún diferentes y distintos, un solo cuerpo político que es España. Miquel Roca ha recordado cómo la corona y el pueblo se asociaron para establecer las bases institucionales y constitucionales. Mientras que Felipe González ha subrayado, Paco, la importancia de la paz civil, la paz social.
Así es, Felipe González ha dicho que la confrontación es dañina en extremo para los españoles y que por eso es trascendental ahora mismo reforzar la convivencia.
La confrontación como principio es dañina para todos los pueblos, pero ha demostrado serlo en su grado más extremo para el nuestro. Por eso, en este tramo final de mi vida, se acentúa en mí la convicción profunda de que el cometido más importante que tenemos los españoles es preservar a toda costa esta paz civil.
Herrero de Miñón ha dicho que las elecciones periódicas y limpias se hacen presente al pueblo y que todos tenemos el deber de cuidar la democracia. Y Miquel Roca ha recordado que la corona y el pueblo se asociaron en su día para convertir la discrepancia en una expresión de libertad y de futuro.
Bueno, esta ha sido una cita en la que los reyes han tenido un papel protagonista. Después se han trasladado hasta la Sala Constitucional del Congreso para participar como oyentes en un coloquio denominado La Corona en el Tránsito a la Democracia. Y allí don Felipe ha agradecido la invitación al lugar donde se dio forma a los derechos y libertades y donde ha explicado lo que significa monarquía parlamentaria, pero lo ha hecho de una manera curiosa. Congreso José Ramón Arias, apoyándose en las definiciones elaboradas por niños.
Ha sido un acto alejado de cualquier solemnidad que acaba de concluir. El Congreso ha acogido este coloquio, como decía, sobre el papel de la corona en la transición, llamando a recuperar el espíritu de aquella época. Elogios al consenso político y al hermanamiento social y a la figura de don Juan Carlos como faro de la reforma convertida en ruptura, como ha dicho el historiador Juan Pablo Fusi o la catedrática Adela Cortina. Su Majestad el Rey Felipe VI acaba de cerrar este sencillo acto, definido así por el propio monarca, poniendo de relieve el papel de las Cortes como fundamento de nuestra democracia.
Aquí hemos dado forma a nuestros derechos y libertades, al Estado de Derecho, a la idea misma de ciudadanía, con la pluralidad, con el contraste de ideas, con el debate, a veces bronco y acalorado, se ha construido el gran edificio de la democracia española.
Un acto celebrado en la Sala Constitucional del Congreso y no en el hemiciclo, al que han asistido únicamente dos ministros y con la sola presencia de un líder político a nivel nacional, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo.
Entre los ausentes, Pedro Sánchez, que se ha marchado después del acto del Palacio Real, del que también ha excusado su presencia el fiscal general del Estado, y también Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que ha comparecido en la sede de la presidencia regional para enorgullecerse de que el Estado de Derecho funcione después de la condena a Álvaro García Ortiz y que funcione a pesar de todo. Ha querido subrayar que no fue el fiscal general el que estaba sentado en el banquillo en este proceso, sino el presidente del Gobierno. Ha pedido que Pedro Sánchez se quede solo con su muro y teme que ahora el presidente dé algún paso desquiciado, ha dicho textualmente. En la sede de la presidencia madrileña se encuentra Pachi Linaza.
Es su forma de actuar habitual, su modus operandi, dice Díaz Ayuso, que asegura que ante la condena a un fiscal general hecho propio de una dictadura, cree, ante revelaciones de secretos, ante vulneración de derechos inadmisibles y ante todos esos atropellos, ha triunfado el Estado de Derecho. Por eso, la presidenta madrileña apela a una nueva etapa de decoro institucional.
España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora. En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo. Si quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos.
Eso sí, considera aprobado Díaz Ayuso la cooperación coordinada Sánchez-García Ortiz para acabar con ella y, por tanto, reitera, es sobre todo el primero, el presidente del Gobierno, quien se ha sentado en el banquillo.
El Gobierno, que no ha ocultado en ningún momento lo mucho que le ha escocido la sentencia del fiscal general, porque ellos habían absuelto a García Ortiz y el Supremo les ha llevado la contraria. Y ahora toca encajar el golpe y dar respuesta. Así que hay curiosidad extrema, Ignacio Jarillo, por saber en qué sentido será.
Sí, hoy las voces habituales del Gobierno guardan silencio tras conocer la condena de su fiscal general y mientras en Moncloa tratan de recomponerse, no ocultan sus ganas de presentar batalla, como apuntaba anoche el ministro Óscar López. Pero sobre el papel, al Gobierno solo le queda nombrar un nuevo fiscal general. Y aquí hay dos opciones: elegir a un subordinado del que sea de la cuerda de García Ortiz, como le designaron a él cuando acabó el mandato la fiscal general Dolores Delgado, o que el Gobierno nombre otro perfil distinto, pero que cumpla, eso sí, todos los requisitos para ser designado, que sea jurista de prestigio, con 15 años de ejercicio efectivo, no haber sido condenado por nada desde 2020 y, si es posible, con amplia experiencia en la carrera fiscal. Y en teoría, y esto ya es terreno político, que se respete además el acuerdo PP-PSOE tras la última renovación del Poder Judicial, que recordemos, impediría que Pedro Sánchez nombre a alguien fiscal general que tenga ahora alguna responsabilidad política.
Esperemos que se cumpla ese acuerdo, ya lo veremos. Bueno, el Gobierno no solo ha propugnado la inocencia de García Ortiz, también la de Koldo, a Ábalos, Cerdán. Pues bien, quedan capítulos en este sentido por delante. Por ejemplo, el próximo día 27 el Supremo ha citado a Ábalos y a Koldo García para una vistilla en la que se debe decidir si les envía o no Eva Llamazares a prisión.
Próximo jueves la cita es con José Luis Ábalos, Koldo García y sus abogados. El juez Leopoldo Puente deberá decidir si ordena el ingreso en prisión preventiva para ellos, algo que en el transcurso de esa comparecencia pedirá con seguridad la acusación popular. La Fiscalía también solicitó la celebración de esta vistilla porque quiere medidas cautelares más duras que las actuales comparecencias quincenales ante el juzgado y prohibición de salir de España. Y no avanzó si pediría la prisión provisional, aunque el pasado mes de octubre ya adelantó que con la proximidad del juicio podría hacerlo y el propio magistrado consideró que esa cercanía de la vista oral puede derivar en un elevado riesgo de fuga que aconseje otras medidas cautelares. Riesgo cierto según la acusación popular que dirige el PP, puesto que son penas muy elevadas las que han solicitado para ellos en el primero de los casos que llega a juicio. La Fiscalía 24 y 19 años de cárcel para Ábalos y Koldo, la popular 30 para ambos. En la última ocasión pesó mucho en la decisión final de dejar en libertad a José Luis Ábalos su condición de diputado.
Noticias Mediodía.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Una niña de 6 años ha muerto y otra de 4 está en la UCI después de que ambas recibieran tratamientos dentales en la misma clínica privada de Alcira. La Consejería de Sanidad ha abierto una investigación y ha ordenado el cierre cautelar del centro. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
La pequeña fallecida, vecina del municipio de Algemesí, ingresaba ayer por la tarde ya en parada cardiorrespiratoria en las urgencias del Hospital de la Ribera de Alsira, donde los médicos intentaron reanimarla sin conseguirlo. Un par de horas antes había acudido a ese mismo hospital otra niña de 4 años que también había sido atendida en la misma clínica dental privada de Alsira por la mañana. Presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue derivada a la UCI pediátrica del Hospital Clínico en Valencia, donde permanece ingresada en estado grave. La Consejería de Sanidad ha abierto un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y, mientras investiga, ha suspendido cautelarmente la actividad de la clínica.
Y en Valencia seguimos, en Catarroja, con nuevas declaraciones de testigos ante la juez que investiga la DANA. Juanfran Pérez Llorca, candidato a presidir el gobierno valenciano, le ha contado que habló con Mazón cerca de las 7 de la tarde para preguntarle por la situación en Utiel y que le respondió que había habido incidencias ya por la mañana en la Ribera. Antes ha declarado el dueño del Ventorro, el restaurante donde comía Mazón con la periodista Maribel Vilaplana durante las horas críticas. Fueron los últimos clientes en salir del restaurante y, según el testimonio del propietario del local, no parecía muy preocupado. Desde los juzgados, Nuria Ortiz.
Ni estaba preocupado ni tampoco lo vio hablar por teléfono en ningún momento. Tampoco vio a la periodista con un portátil en la mesa. Romero asegura que la factura de la comida se envió al Partido Popular al día siguiente. Ahora la acusación solicita que se incorpore tanto una imagen del reservado como la factura para complementar la investigación. Por su parte, Pérez Llorca dice que la tarde de la DANA preguntó a Amazon por la situación en Utiel tras ver unas imágenes en televisión y este le informó sobre otra zona. Además, llamó a Salomé Pradas, que no pudo atenderle porque estaba muy ocupada con asuntos de trabajo. Después decidió hablar con los alcaldes de la zona, pero no volvió a hablar con el entonces presidente de la Generalitat.
El presidente Zelensky está dispuesto a colaborar con la administración Trump en su nuevo plan para la paz en Ucrania. Está dispuesto a escuchar a pesar de las enormes concesiones en favor de Rusia, concesiones territoriales y de seguridad. Debería negociar, le sugieren desde el Kremlin, porque el avance ruso en el campo de batalla le deja cada vez menos margen de maniobra para tomar decisiones. Corresponsal Xavi Colás.
Volodymyr Zelensky se muestra dispuesto a discutir el plan de paz y eso a pesar de que sobre la mesa se barajan concesiones muy dolorosas en favor de Rusia, tanto territoriales como en materia de seguridad. Kiev tendría que ceder todo el Donbass y aceptar de facto la anexión rusa de Crimea, además de renunciar para siempre a la OTAN y limitar su ejército a unos 600.000 soldados. A cambio se le ofrecen garantías de seguridad de tipo OTAN y un gran fondo internacional para la reconstrucción. Rusia por su parte sería gradualmente rehabilitada y vería levantadas muchas sanciones. El Kremlin acaba de hablar sobre el plan de paz de Trump. Dice el portavoz de Putin que de momento no se está discutiendo nada sustancial. Moscú sabe que el avance ruso en el frente y los casos de corrupción en el entorno de Zelensky reducen cada vez más el margen de maniobra de los ucranianos.
Pues hoy precisamente se cumplen 30 años de los acuerdos de Dayton, que puso fin a una de las guerras más cruentas en el corazón de Europa, la de los Balcanes. Fue un pacto impulsado por Estados Unidos con Clinton en la Casa Blanca que detuvo la guerra, sí, pero dejó, Diana Rodríguez, muchas heridas que todavía hoy siguen abiertas.
Sí, heridas que no cierran 30 años después de los históricos acuerdos de Dayton firmados durante la administración Clinton y que hace más complicado si cabe el olvido. Todavía sigue habiendo 7.500 desaparecidos. Las divisiones étnicas están a la orden del día. Aún quedan políticos en los Balcanes que siguen negando el genocidio de Srebrenica y los bosnios tienen la sensación, como explica este profesor de Ciencias Políticas de Sarajevo, de que la sombra de la guerra, en este caso de Ucrania, sigue planeando cerca.
Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ucrania, cuando vemos lo que ocurrió en Gaza, nos damos cuenta de que la paz es realmente la primera más básica condición para poder lograr algo en la vida. De hecho, teniendo esto en cuenta, se debe dar más crédito a los autores de los acuerdos de paz de Dayton.
Ahora las autoridades serbobosnias apuntan a los acuerdos de Dayton como fuente de inestabilidad política. Trigésimo aniversario empañado también por la polémica de los safaris humanos en Sarajevo que investiga la Fiscalía de Milán y en los que supuestamente participaban turistas italianos que pagaban grandes cantidades por disparar a civiles en los 90.
Cruz Roja Internacional fue una de las organizaciones que se volcó en los Balcanes como en tantas otras zonas de conflicto. Para poder seguir con su labor humanitaria anuncia recortes el año que viene, 2.900 empleos menos, disminuirá el presupuesto un 17%, recortes obligados para garantizar la continuidad de la asistencia. La presidenta de la institución lamenta la realidad financiera en un comunicado. Dice que la reducción de las contribuciones de donantes, a pesar de un contexto de crecientes conflictos, le obliga a tomar esta decisión.
Noticias Mediodía.
Cuando tu desodorante... Elecciones, se abre hoy una nueva jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Jornada número 13 que se pone en marcha esta noche con un derbi valenciano de urgencias. Valencia-Levante en Mestalla. Mañana el menú liguero nos deja otros cuatro partidos. Alavés-Celta, Osasuna-Real Sociedad, Villarreal-Mallorca y ese Barcelona-Athletic de Bilbao que supone el regreso del conjunto blaugrana al Camp Nou. Es duda Rashford por un proceso gripal. No llega a tiempo Pedri, pero sí volverán al equipo Joan García, Rafinha y Lamine Yamal tras su polémica ausencia con la selección. El técnico del Barça, Hansi Flick.
Ha trabajado muy duro estas dos semanas. Estoy muy contento con lo que he visto. Es nuestro jugador, obviamente le cuidamos y también le cuidan en la selección. Fue una decisión correcta que no jugara los dos partidos con la selección. Queremos estar concentrados en esto, es nuestro trabajo. Y no quiero ir a hablar de otras cosas ni del ruido alrededor. Y esto es lo que tenemos que hacer, nada más.
Enfrente un Athletic de Bilbao que necesita sumar para oparse a puestos europeos. Recuperan los rojiblancos a jugadores importantes como Jan Sancet o Nico Williams, el entrenador del Athletic, Valverde.
Los equipos a veces por circunstancias, por lo que ocurre en un partido, pues puede haber cierto pique. Es verdad que la situación está con Nico, nos incomodaba que a ellos y a nosotros. No sé cómo le va a recibir, la cuestión no es cómo lo recibe el Camp Nou, la cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros. Lo recibimos con los brazos abiertos siempre, pero nos interesa que esté al 100% porque esos partidos que llegan son importantísimos.
Turno el domingo para el líder, el Real Madrid, que visita al Elche con regresos para Xavi Alonso, recuperados de sus molestias Mbappé, Camavinga, Hausen, Tchouaméni, Valverde y Courtois. No podrá contar con el lesionado Militao. También se juega el domingo el derbi Getafe Atlético de Madrid. Duda en los rojiblancos Juliano, Blacky, Juliano y el Betis Girona, en el que Isco va a entrar por primera vez esta temporada en la convocatoria verde y blanca. Hemos conocido hoy también la lista de la selección española femenina para la final de la Liga de Naciones. Doble partido ante Alemania, 28 de noviembre y 2 de diciembre. Se mantienen en el equipo Jenny Hermoso y Mapi León. Entran Atenea del Castillo y Alba Redondo. Son bajas por lesión Patrick Guijarro y Salma Parayuelo, en una convocatoria en la que la gran novedad es la presencia de la delantera de la Real Sociedad, Edna Imade, jugadora de origen nigeriano nacionalizada recientemente por España. La seleccionadora Sonia Bermúdez.
Con Edna he estado hablando continuamente. Es normal que se emocione. Creo que venir a la selección es algo increíble. Es una jugadora que, aparte de tener mucho gol, es una jugadora fuerte, que va muy bien de cabeza, se va a quedar esos balones de espaldas, ataca bien el espacio, es rápida y estamos deseando tenerla aquí con nosotros.
En la Liga de Campeones femenina, el Barcelona sigue líder tras empatar ayer a 1 en campo del Chelsea, mientras que el Atlético de Madrid logró una contundente victoria 0-4 en su visita al Twente holandés. En tenis, España se va a medir mañana en las semis de la Copa Davis a la Alemania de Zverev, tras lograr allí una remontada épica para superar a República Checa en ese partido de dobles. En Fórmula 1, Norris ha sido el mejor en los primeros libres del Gran Premio de Las Vegas. Carlos Sainz ha sido 13º, Fernando Alonso 18º, y en baloncesto, Euroliga, se juegan hoy el Baskonia, Bayern de Múnich y el Valencia Estrella Roja. Ayer, el Real Madrid ganó 199 al Zalgiris y Xavi Pascual se estrenó con derrota en el banquillo del Barça, cayó 74-73 en cancha del Efes Turco.
Flipa, aquí no tiene
Onda Cero.
Concluye la cuarta edición de Metafuturo, que hoy se ha trasladado a Barcelona. Durante 5 jornadas se han podido escuchar muchas voces en este foro de reflexión sobre los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años. Uno de ellos, la necesidad de una continua adaptación a los tiempos, como ha subrayado José Cregueras, presidente del Grupo Planeta y A3 Media, que además ha subrayado la responsabilidad que tienen los medios de informar con rigor y fomentar el pensamiento crítico. Desde el CaixaForum de Barcelona, Ana Utiel.
En su discurso para inaugurar la quinta y última jornada de Metafuturo 2025, Cregueras ha destacado el compromiso de A3 Media en ese sentido.
Todos tenemos derecho a pensar diferente, pero la información una. Y nosotros nos debemos y sabemos de nuestra responsabilidad a esta información rigurosa.
Entre los platos fuertes de la jornada de hoy estaban las intervenciones del periodista premio Pulitzer Martin Baron, que destapó los abusos sexuales infantiles en la iglesia de Boston. También del escritor Salman Rushdie, perseguido y amenazado por su libro Los versos satánicos. Ambos han atacado duramente a Donald Trump.
El país está en manos de, no sé, un niño.
Hay corrupción abierta. Es corrupción a la vista de todos.
La cuarta edición de Metafuturo ha sido la primera en la que el evento ha viajado por un día a Barcelona.
Y como cada viernes, nos vamos al cine con avance de estrenos en cartelera. Sara Iturbide.
Hoy llega a los cines la muy esperada segunda parte de Wicked.
Elfa Bathrop, sé que estás aquí. Entra antes de que te vean los monos.
En la que Elphaba es la bruja más temida y odiada y junto con Glinda ambas lucharán para cambiar el destino de Oz. Aunque si lo que te apetece es una peli de vampiros, tienes Drácula.
Es usted el primero que ha capturado un espécimen vivo.
¿Qué he capturado exactamente?
Un vampiro.
La nueva versión de Luc Besson del mítico relato de un príncipe condenado a la inmortalidad y que cree reencontrar su amor perdido. Y un estreno de animación para este viernes es Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra.
Me llamo Olivia y aquí tenemos a la mascota en estado salvaje comiendo.
La primera película española en stop motion que sigue a Olivia, su hermano y su madre cuando son expulsados de casa y tienen que empezar de cero. Nos despedimos hoy con una de las canciones de Wicked, As Long As You Are Mine.
Pues con música les decimos adiós. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.